¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Gracias, gracias por acompañarme. Esta noche dos temas. Vamos a continuar con las tensiones diplomáticas al más alto nivel en este momento entre el gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto el gobierno de la presidenta Dina Boluarte del Perú. Hay manifestaciones ya de tono, por decirlo así, muy subido. Hasta ahí ha llegado el premier, el que ya está confirmado como premier, juramentado como premier, que es Alberto Otárola, le ha dicho al presidente Andrés Manuel López Obrador: pare de referirse al Perú, pare de referirse al Perú o del Perú, deje de hablar del Perú y de los temas domésticos, los temas internos. Mientras al mismo tiempo se confirmaba entonces que ya están en México la ex primera dama, Lilia Paredes, y sus dos hijos. Ya está confirmado, están ya en territorio mexicano. Ya se había hablado precisamente del salvoconducto el día de ayer. Y, por supuesto, tenemos que hablar de una visita histórica, una visita que tuvo una amplia planeación desde un punto de vista logístico, por supuesto, por temas de seguridad, y que significa un paso muy importante, pero también pudiera ser un paso peligroso para la invasión rusa a Ucrania. ¿Peligroso para quién? Para Estados Unidos, por muchas razones que estaremos analizando. Y, por supuesto, esta visita histórica, le repito, del presidente de Ucrania a Washington, esta reunión con el presidente Biden, con el legislativo, del presidente Volodymyr Zelensky. Esos son los dos temas, así que vamos a iniciar. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta ConcluMX Perú, que sería el primer tema de esta noche. Por supuesto, el hashtag es ConcluMX Perú. Esa es la etiqueta. Sus comentarios con la etiqueta ConcluMX Perú. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. ConcluMX Perú es la etiqueta, el hashtag. A ver, el nuevo premier, ya le decía yo, el nuevo primer ministro de Perú, el jefe de gabinete, le pidió al presidente mexicano que pare de referirse a la situación de su país, no más. Esto en un nuevo episodio de esta intensa tensión diplomática entre ambas naciones. Alberto Otárola le hizo este llamado a Andrés Manuel López Obrador: no más comentarios, no más intromisión, no más interferencia. Así lo exigió Otárola en una rueda de prensa este miércoles. Escúchelo.
Hacemos un llamado a que el señor López pare de referirse a Perú, porque ya hemos conseguido con mucho esfuerzo que nuestro país esté en paz. Y no vamos a permitir que personas que no tienen ninguna relación con el gobierno de Perú puedan manifestarse causando, ¿no es cierto?, incesante intromisión en los asuntos internos del país.
Sin embargo, más temprano en el día en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hablar sobre Perú. No solamente se refirió a Perú, sino que además dijo él, ¿no?, que mantendría las relaciones con el país sudamericano, que no romperían relaciones. Eso es del Frente de México. La pregunta es, ¿y Perú estará considerando romper relaciones con México? Después de escuchar estas declaraciones, uno se lo pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador? Dijo que México no seguiría el mismo camino de Lima y descartó que expulsarían a personal diplomático. El comentario es a propósito de, como le dije ayer por la noche, Perú declaró persona non grata al embajador mexicano allá en el Perú y le dio las 72 horas para que se fuera a Pablo Monroy. Dice Andrés Manuel López Obrador: nosotros no vamos a hacer lo mismo. A este debate, a esta tensión binacional, que por supuesto ya tiene consecuencias, López Obrador trajo un tercer acto, por llamarlo de alguna forma, ¿no? El día de hoy criticó ahora a Estados Unidos. Ajá. ¿Cómo? Pero si el tema era con Perú, bueno, le explico. Criticó a Estados Unidos por, según él, avalar la salida del poder de Pedro Castillo. Escúchelo.
Lamento mucho que el gobierno de Estados Unidos, que siempre habla de democracia, en este caso, en vez de pedir que se respetara la voluntad del pueblo, que se respetara al presidente electo de manera democrática, lo que hacen es que avalan toda la maniobra truculenta para destituir al presidente.
Así que, a pesar del llamado, Andrés Manuel López Obrador se sigue refiriendo al Perú en su interpretación de lo que ocurrió, y además le suma ahora el tema Estados Unidos, ¿no? Mira, a principios de este mes, hablando de Estados Unidos, el Departamento de Estado, el portavoz del Departamento de Estado, que es Ned Price, rechazó cualquier acto que socave la democracia y contradiga la Constitución de Perú. Acuérdense que esto, desde el punto de vista legal en el Perú, es un tema inconstitucional cometido por el presidente, expresidente ahora, Pedro Castillo, ¿sí? Estas declaraciones de Ned Price las formuló luego de que el entonces presidente Castillo intentara disolver al Congreso. Por su parte, el canciller de México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la familia de Pedro Castillo, como ya le decía, está en México luego de que les fuera concedido un salvoconducto para salir de Perú. Sin embargo, esta medida no impide que más tarde puedan ser objeto de una petición de extradición. Ayer me lo decía precisamente la titular del Poder Judicial en este programa. Me lo decía, de ser necesario, se solicitará la extradición si se llegara a ese punto en las investigaciones. Mientras tanto, lo dejó claro, se presume la inocencia tanto de Lila Paredes, la ex primera dama, como de Pedro Castillo, pero de encontrarse los elementos y fundamentos, bueno, se pedía la extradición a México. Especialmente, pues, en el caso de Lila Paredes, ¿no? La esposa del expresidente Castillo. Porque Castillo, pues, está en el Perú. Y regreso ahora con el primer ministro Alberto Otálora. Dejó claro que en Perú no existe persecución política. Impera el Estado de Derecho y la separación de poderes. Escúchelo.
He informado a México que la señora Lilia Paredes se encuentra comprendida en una investigación preparatoria como coautora del delito de organización criminal. Eso es lo que aparece en los registros de la Fiscalía y del Poder Judicial. Y asimismo se ha señalado que en Perú no existe ninguna persecución política e impera el Estado de Derecho y la separación de poderes. México efectivamente ha otorgado el asilo diplomático al amparo a las personas a las que usted ha hecho referencia, amparado en la Convención de Caracas, que es un tratado internacional que data de 1954. Entonces, la calificación y la concesión de este asilo diplomático corresponden a México.
Pero mire, más allá del estira y afloja diplomático entre México, Andrés Manuel López Obrador y Perú, pues este país continúa lidiando con su propia crisis. Recuerde que hay una crisis interna importantísima. El nuevo gabinete, que está ya conformado por la presidenta Dina Boluarte, comienza con el llamamiento a un proceso de diálogo y de concertación nacional. Pero mejor vamos con mi compañera Jimena de la Quintana. Está en Lima, nos tiene más información acerca de esto, precisamente para detallar. Además de que, recordarle, la CIDH está de visita, se reunió con autoridades y también con defensores de derechos humanos. ¿Qué es lo que va a salir de esta reunión? Aún no lo sabemos. Tiene que ver con las protestas, tiene que ver con las manifestaciones, tiene que ver con los más de 20 muertos que hay como consecuencia de las mismas. Así que todavía habrá mucho más que reportarle. Pero por lo pronto, Jimena, ¿qué nos cuentas esta noche? Bienvenida y gracias por acompañarnos.
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Te cuento un poco quién es Alberto Otárola, primero, si te parece. Alberto Otárola era hasta hace muy poco ministro de Defensa del gabinete de Dina Boluarte. Él acaba de ser nombrado como el premier, es decir, como el presidente del Consejo de Ministros. Pero Otárola también fue ministro de Defensa, no solamente del gobierno de Boluarte, sino del gobierno del expresidente Ollanta Humala. Y también ha sido abogado de Dina Boluarte. Dina Boluarte tenía una denuncia constitucional en el Congreso de la República y en ese caso, una denuncia que dicho sea de paso, fue archivada, en ese caso Alberto Otárola la defendió. Él se refirió, como bien lo has dicho, a las protestas y a los conflictos que no han cesado en Perú. Él dijo que la crisis en Perú permanece, que hay todavía conflictos focalizados en muchas regiones del país. Lamentablemente, Fernando, tenemos que informar que según el último reporte del Ministerio de Salud hay ya 27 muertos y es importante decir también que esto está siendo investigado por la Fiscalía, porque si bien estamos en un estado de emergencia, obviamente hay que respetar las normas vigentes. Esto por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Pero te decía que Otárola reconoce que el país está obviamente aún en una crisis y lo que ha hecho él es convocar al diálogo. Ha dicho que este es un gobierno de transición, un gobierno que va a dialogar, que va a convocar no solamente a los congresistas, sino a varios sectores y además al Acuerdo Nacional. ¿Qué es el Acuerdo Nacional? El Acuerdo Nacional es un foro, podemos decirlo así, que reúne a los partidos políticos, que reúne a la Iglesia, también a los gobiernos regionales, justamente donde se dan las protestas, y lo que hacen es básicamente definir objetivos de Estado. Definen algunos lineamientos de políticas de Estado para llegar a cumplir estos objetivos. Este Acuerdo Nacional se reuniría ya el día 10 de enero, según lo ha anunciado su presidente ejecutivo. Y termino contándote que Otárola se refirió también a Lilia Paredes y dijo que le había informado al gobierno mexicano que ella es parte de una investigación. Recordemos que ella está siendo investigada junto a Pedro Castillo como la presunta coordinadora de la organización criminal que presuntamente lideraría, según las investigaciones fiscales, Pedro Castillo. Nosotros nos hemos comunicado con el Ministerio Público, con el Departamento de Comunicaciones del Ministerio Público, y lo que nos han dicho ellos es que las investigaciones contra Lilia Paredes continúan, que ella puede ser requerida para continuar declarando y que eso sería a través de su abogado, su abogado defensor o su abogado de oficio, dependiendo con quién esté ejerciendo su defensa Lilia Paredes, y que las declaraciones que eventualmente se den deberían o podrían ser virtuales. Fernando.
Jimena, muchísimas gracias. Ese dato era importante, sé que lo estabas confirmando el día de hoy, que tendría que comparecer virtualmente, porque bueno, la investigación definitivamente continúa, eso es un hecho y habrá que darle el seguimiento. Es Jimena de la Quintana desde Lima, quien nos acompañó esta noche. Jimena, muchas gracias, buenas noches.
Gracias.
Vamos a hablar de esto y más con mi invitado. Le doy así la bienvenida a Eduardo Ponce Vivanco. Eduardo Ponce Vivanco es ex viceministro de Política Internacional y secretario general de Relaciones Exteriores del Perú. Así que gracias por acompañarnos, sobre todo en un día como hoy. Pensé, señor Ponce Vivanco, que iba a ir bajando el tono, no lo estoy diciendo del Perú, pero sí del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en torno a lo que se califica desde el gobierno de la presidenta actual, Dina Boluarte, como una injerencia a todas luces, pero no es así, no es así, y bueno, la gran pregunta que nos hacemos muchos es, ¿esto sigue? ¿Andrés Manuel López Obrador sigue inmiscuyéndose en los temas del Perú, hablando como lo ha hecho, recibiendo en asilo a Lilia Paredes, a sus hijos? ¿Existe la posibilidad de romper relaciones con México por parte de Perú? ¿Debería hacerlo?
Buenas noches, Fernando. Encantado de estar con usted. Y en primer lugar le quiero agradecer porque usted fue el primero en desnudarnos quién era el presidente que habíamos tan desacertadamente elegido los peruanos hace algún tiempo. El señor Castillo, que conjuntamente con la pandemia de 2 años han significado que el Perú tenga una parálisis de 3 años y medio en todo sentido. Respecto del punto que usted me señala, Y yo lamento mucho realmente que el presidente López incurra tan frecuente y tan excesivamente en los asuntos internos del Perú, rompiendo una tradición muy mexicana, que es la del principio de no intervención y de no injerencia en los asuntos internos de otros países. Es pues un poco contradictorio, por decir lo menos, estar haciendo todo lo contrario y estar haciéndolo tan desinformadamente, porque es imposible que el jefe del Estado mexicano no esté al corriente por informaciones de su propia embajada en Lima y por informaciones de la prensa, en fin, por la cantidad de informaciones que nos agobian en estos días, cuál es la verdadera situación en el Perú. ¿Cómo así es que el presidente que tanto apoyó y apadrinó, como era el señor Castillo, diera un golpe de Estado por televisión anunciando que tomaba los otros poderes del Estado y que después de eso, simplemente desconociéndolo, como haciendo como que no hubiera existido, siguiera apadrinándolo, siguiera defendiéndolo y siguiera entrometiéndose en lo que no son los asuntos que le competen a un país tan querido para nosotros como es México? Entonces, eso es lo primero que tendría yo que comentar, Fernando.
Pero es que se ha llegado, usted lo ha dicho, ha sido excesivo, se ha llegado a un extremo. Dice Andrés Manuel López Obrador hoy, no sé por qué lo dice, ¿verdad? Porque si a alguien le correspondería romper relaciones sería Perú, creo yo. Pero él dice que no romperá relaciones. Y yo me vuelvo a preguntar y le digo, ¿y el Perú? ¿El Perú consideraría, debería, embajador, romper relaciones con México?
El Perú no creo que se ponga en esa circunstancia tan exagerada, porque sería una cosa que no condiría con el relacionamiento bilateral que han tenido dos países que son cunas de las culturas más antiguas de América Latina. Yo pienso que estas situaciones tienden a pasar con el tiempo y que estos berrinches del presidente de México pasarán también con el tiempo y con la paciencia que caracteriza a la diplomacia peruana. Sabrá hacerles un pase taurino. Hemos retirado a nuestro embajador en México. La relación está a nivel de encargado de negocios, que ya es un paso importante en diplomacia. Y me imagino que dependiendo de su conducta, estudiaremos qué se puede hacer además de eso. Yo espero que no lleguemos al extremo de romper relaciones con un país tan querido.
Qué interesante lo que me dice. Voy a marcar pausa, pero quiero preguntarle. A través, porque sé que es un hombre informado, por supuesto, ¿no? Entonces me atrevo a preguntarle esto, el seguimiento que le ha venido dando a las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre el tema Perú, sobre Pedro Castillo, en fin, sobre todo lo que ya sabemos. ¿Cómo califica usted el nivel de conocimiento de Andrés Manuel López Obrador basado en sus declaraciones en torno al Perú? ¿Conoce del tema? ¿No conoce nada? ¿Tergiversa? ¿Está completamente equivocado? ¿Dónde le ubica, embajador, Andrés Manuel López Obrador cuando se refiere al caso de Perú y el expresidente Castillo? Hago una pausa, regreso para escuchar a Eduardo Ponce Vivanco, ex viceministro de Política Internacional y secretario general de Relaciones Exteriores del Perú, quien me acompaña. Ya vengo. Eduardo Ponce Vivanco es mi invitado, ex viceministro de Política Internacional y secretario general de Relaciones Exteriores del Perú. Y le decía yo, embajador, a través del seguimiento y las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, ¿en dónde lo ubica en el espectro de conocimiento con respecto a lo que ocurre en el Perú? ¿Como una persona que sabe, que tergiversa, que no sabe o que de plano está completamente perdido en el espacio? ¿Dónde lo ubicaría en el espectro?
En el espectro de los que no quieren saber porque no les conviene y prefieren inventar una situación simplemente no
está. Está bueno.
¿No? Porque estar hablando de que, por ejemplo, el embajador de México tenía peligro en cuanto a su seguridad física, es simplemente estar inventando novelas en un grado bastante extremo, diría yo. El caso del presidente López no es distinto que el del presidente de México. El presidente de México, México es un país vecino del Perú, Colombia, quiero decir, es un país vecino del Perú, y tendría que saber el jefe de Estado colombiano que la costa del Perú no se reduce a Lima, como él lo ha dicho explícita y fuertemente. Entonces, este reclutamiento de gobiernos de pensamiento afín, pero de una mala izquierda, diría yo, es muy inconveniente para toda la región, ¿verdad? Porque es algo que está mal hecho y que es demasiado evidente y que se contrapone, se compara desfavorablemente con la posición, por ejemplo, de la Unión Europea, del Foro Madrid, de los Estados Unidos, de países que están más allá aún, que tendrían que saber menos de nuestra región que quienes pertenecen a ella, ¿verdad?
Su respuesta me parece fabulosa. Y disculpe que me haya reído, pero no la esperaba. Me sorprende porque pareciera muy ingenua, pero tiene un gran fondo. Usted lo ha dicho claramente, de los que parece que no quieren saber, ¿no? Convenientemente. Pero ahora yo le pregunto algo. Usted ha hecho referencia a las izquierdas latinoamericanas que se alinearon en el tema de Perú, México, Colombia, Argentina y Bolivia. Y yo le digo entonces, embajador, ¿deberíamos definir esto como una injerencia ideológica? Esa es la etiqueta que se me ocurre para poderle dar alguna definición concreta. ¿Esto es una injerencia ideológica de estos países sobre Perú?
También, pero está tan mal hecha y es tan evidente que no puede tener éxito. Tomemos el caso, por ejemplo, del expresidente boliviano Evo Morales, que fue acogido por la tradición de asilo mexicano. Resultó demasiado al norte y demasiado lejos de su propio país, prefirió trasladarse de México a la Argentina hasta que llegó a poner a un candidato próximo en la presidencia de su país. Está al lado del Perú, pertenece a una etnia que el Perú comparte, que es la de los aymaras, y todo esto combina con este criterio que están vendiendo, el de la plurinacionalidad, que puede ser tan nocivo para los países de la región. Entonces yo me quedaría ahí, Fernando, porque verdaderamente este intento evangélico de las izquierdas mal concebidas, creo que no solamente no va a funcionar, sino que va a crear problemas que no necesitamos, porque bastantes problemas tenemos como para estar inventándonos los que no deberían ser problemas.
Sus palabras son deliciosas, embajador. Esas definiciones me parecen hasta poéticas, ¿no? Esa evangelización de la izquierda. Es genial y fácil de entender. Le agradezco mucho que me haya acompañado, haya traído tanta luz. Además, una forma tan particular de definir. De definir la situación. Yo le mando un abrazo. Gracias por sus palabras. Al inicio no tuve la oportunidad de agradecerle aquí haciendo nuestro trabajo y siempre será un gusto recibirlo aquí, embajador. Mil gracias.
Yo le agradezco a usted, Fernando, por esto y por todo lo demás. Un gran abrazo.
Un gran abrazo para usted, embajador. Qué amable, de verdad. Se aprecia mucho. Es Eduardo Ponce Vivanco, ex viceministro de Política Internacional y secretario general de Relaciones Exteriores del Perú. Voy a hacer una pausa. Regreso para que entremos de lleno entonces con los misiles Patriot. Bueno, con los que Estados Unidos le va a dar a Ucrania. Y esta visita histórica de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Ya ven. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclusionski Biden. Conclusionski Biden, esa es la etiqueta, por favor, sus comentarios con esa etiqueta. Conclusionski Biden, el hashtag. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Es el presidente Volodymyr Zelensky, calificó como un paso muy importante el envío de misiles de defensa antiaérea Patriot de parte de Estados Unidos a Ucrania. Esto durante su visita a Washington. Ahí el mandatario dijo que sería un activo crítico para crear un espacio aéreo seguro. Y esta tarde el presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos enviará un paquete adicional de ayuda a Ucrania por valor de $1,800 millones, que incluirá este sistema de defensa. Además hay una cantidad importante también asignada para apoyo precisamente a Ucrania en el ámbito humanitario. Pero vamos a escuchar sus propias palabras, las palabras de Volodymyr Zelensky.
Tengo buenas noticias para regresar a casa. El presidente Biden anunció un nuevo paquete de defensa y apoyo de defensa de $2,000 millones. Lo más fuerte de ese paquete, lo más importante, es el sistema Patriot, que va a también fortalecer nuestra defensa aérea de manera muy importante. Esto es un paso importantísimo para poder crear un espacio aéreo seguro en Ucrania, y es la única manera que la cual podemos entonces quitarle a los terroristas, a ese país terrorista, la posibilidad de atacarnos de esa manera, sobre todo atacar nuestro sistema de infraestructura y sector energético.
Por supuesto, es un hecho histórico, es una visita histórica. Hay muchos pequeños detalles en este tema de los misiles Patriot que hay que analizar, que hay que puntualizar y detallar, ¿no? Vamos a hacerlo con mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida entonces a Carlos Cuevas Medina, teniente coronel retirado con 22 años de experiencia y veterano de combate. Bienvenido, teniente coronel, gracias.
Muy buenas noches, un placer estar aquí.
El placer es mío, por supuesto. Quiero preguntarle, ¿es correcto considerar los misiles Patriot como armas de defensa o pueden ser interpretadas también como armas para ataque?
Bueno, en términos sustantivos, de la manera que está descrita la doctrina, son armas de defensa. Pero donde un arma de defensa se convierte en un arma ofensiva, no está muy claro, ya que un ambiente de combate no es un ambiente en blanco y negro. Hay muchos grises y hay muchas circunstancias, muchos contextos que hay que tomar en el momento en que se utiliza cada una de estas armas y entonces determinar si la intención fue verdaderamente ofensiva o defensiva.
Se lo pregunto porque la interpretación que pueda dar Vladimir Putin, que ya ha amenazado bastante precisamente sobre este tema de los misiles Patriot por parte de Estados Unidos y eran entregados a Ucrania, pudiera ser de ataque. ¿Cree usted que es un riesgo para los Estados Unidos en este momento el estar entregando los misiles Patriot a Ucrania en referencia a lo que pueda o no pensar o interpretar Vladimir Putin?
Bueno, Vladimir Putin va a tener siempre una opinión sobre todo lo que haga Ucrania, sobre todo lo que haga Estados Unidos, y creo que ese no debe ser el estándar a seguir. En asuntos de combate, las partes determinan cuáles las acciones a tomar y el enemigo que tome la decisión que tenga que tomar y que acepte las consecuencias que sus acciones le traigan. Con esto lo que quiero decir es los misiles Patriot van a permitirle a Ucrania defender su espacio aéreo de una mejor forma, especialmente durante este invierno, que el presidente Putin está tratando de utilizar el invierno como un arma en contra de los ucranianos. Y así que yo creo que lo que diga el presidente Putin verdaderamente no debe ser parte de la decisión final, aunque sí hay que prestar atención, pero no puede permitirse que el presidente Putin determine cuál es la estrategia que va a seguir Ucrania para defenderse.
Aunque esto haga correr el riesgo a Estados Unidos y países miembros de la OTAN de verse arrastrados o involucrados en una guerra de la que no quieren participar?
Bueno, lo que ocurre es que hay que hacer un análisis de los riesgos. Cuando estamos en las Fuerzas Armadas siempre se hace, y estoy hablando desde el punto de vista militar, siempre se hace un balance específico de riesgos a cada acción que se toma. Y estos riesgos pueden incidir en la parte estratégica, política, también en la parte económica. Y eso, pues, esas decisiones las toman los líderes de la nación, en este caso el presidente Biden y el presidente Zelensky. Aquí lo que está en juego es la amenaza a un sistema totalitario que está personificado por el presidente Putin en esta ocasión, versus un sistema democrático, de valores democráticos. Si Rusia no se detiene en Ucrania, es muy probable que tengamos que enfrentarlo mucho más cerca de casa.
Que era precisamente parte de las palabras y el planteamiento que hacía el día de hoy el propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la misma línea que el teniente coronel Carlos Cuevas Medina nos está diciendo. Voy a marcar pausa para ya entrar de lleno y aprovechar su gran conocimiento acerca de armamento. Sí hará una gran diferencia. ¿Y cuántos más? Estamos hablando de una inversión de 1.800 millones de dólares con este tema de los misiles Patriot. ¿Cuánto tiempo durará esta batería? El tiempo que les va a tomar, porque no es fácil, tienen que capacitarlos. Están diciendo que lo harían en una base estadounidense en Alemania para que aprendan a manejar la operación, que es más de una docena de personas que tienen que hacerlo. Pero hará una gran diferencia esto y... ¿Cuántos más tendrían que enviar en algún momento, teniente coronel? Nos lo dice después de la pausa, si le parece, ya desde el punto de vista estratégico militar, para entender entonces si esto, por lo menos ahora en el invierno, le puede salvar la vida, por supuesto, a muchos ucranianos. Pero ¿y hacia adelante qué? Regreso en un momento.
Sin embargo, la batalla continúa y tenemos que derrotar al Kremlin en el campo de batalla. Esta batalla no es solo por nuestro territorio y otras partes de Europa. La batalla no es solo por la vida, la libertad y la seguridad de los ucranianos o cualquier otra nación que Rusia intente conquistar. La lucha va a definir en qué mundo vamos a tener a nuestros hijos y nietos viviendo. Y el año próximo será el punto de inflexión, lo sé, el punto en el que la valentía ucraniana y el apoyo de Estados Unidos va a garantizar el futuro de nuestra libertad, la libertad de los pueblos que están juntos por su bienestar.
Bien, estoy con el teniente coronel retirado Carlos Cuevas Medina, que me acompaña, y le decía yo, teniente coronel, ¿hará una diferencia realmente? Y ojo, no estoy hablando solamente de esta batería, de estos 1.800 millones de dólares con los Patriot, no. ¿Hará una diferencia en el tema de la guerra hacia el futuro? ¿O seguirá siendo un tema de darles armamento hasta donde más se pueda, pero sin un fin concreto? ¿Marca una diferencia en el contrapeso de la invasión rusa o no?
Bueno, hay que, sin duda, es un sistema mucho más complicado que los sistemas que se habían provisto anteriormente, requiere un mayor entrenamiento y tiene una mayor complejidad en su funcionamiento. Eso va a requerir que no solamente esos millones de dólares envuelven o incluyen el equipo sino también su entrenamiento y el mantenimiento, porque hay que darle un mantenimiento a cada ciertas horas. Son sistemas muy precisos de alta calibración que hay que mantenerlos bien calibrados. Con eso en mente, es un sistema muy poderoso, es un sistema que tiene un gran alcance, que podría, en teoría, destruir los misiles o los drones que fueran a atacar a Ucrania desde una distancia muy larga, defendiendo la vida, la propiedad de los ucranianos. Si eso, tenemos también que tener en cuenta que al momento en que estamos hablando, en este invierno, el ejército ruso está en su punto más débil, desde mi punto de vista. Ha sido expulsado de ciertas áreas recientemente, en meses recientes, y ya han hecho puestos defensivos en ciertas áreas de los territorios ocupados, ya en preparación para posibles ataques futuros de los ucranianos. Así que los rusos están en una posición defensiva, los ucranianos están en una posición ofensiva, tienen la iniciativa. Si esperamos a verano, esa realidad pudiera cambiar. Los rusos pudieran estar en una mejor posición seguir tomando territorio ucraniano. Así que desde el punto de vista estratégico militar, el timing, ¿verdad?, el momento en que se hacen las cosas es bien importante. Entiendo yo que estos sistemas van a hacer la diferencia por el momento en que se le están proveyendo. Debieron haberlo hecho un poco antes. Si van a ser suficientes o no, eso el tiempo lo dirá, depende de la dinámica del combate que se lleve a cabo, depende de la respuesta, las ofensivas y las contraofensivas, y habrá que ver. Pero ya el presidente Zelensky indicó en el día de hoy que con mucha probabilidad va a necesitar mucho más de lo que ya le dieron.
Decía usted algo muy interesante. En este momento, desde su perspectiva, el ejército ruso se encuentra en una posición débil. ¿Se puede jugar al desgaste por parte no solamente de Ucrania, del presidente Zelensky, sino de la comunidad internacional que está apoyando como Estados Unidos? ¿Se puede jugar al desgaste de la capacidad rusa hacia el futuro como una forma de darle fin a esta guerra o sería muy peligroso?
Es peligroso, pero de alguna manera ha sido una guerra de desgaste. Hemos visto que pasan los días, hasta recientemente que hubo unas contraofensivas, y luego de esas contraofensivas de Ucrania, pues como indiqué, ya hay unas posiciones defensivas, porque Rusia está preparándose precisamente para eso, para que sea una guerra de desgaste. Y la razón por la que están atacando la infraestructura energética es para atacar el ánimo de lucha de los ucranianos y hacerle pasar un invierno miserable. Y esa es la estrategia que ellos están llevando a cabo. Cuando miramos el aspecto mucho más amplio, el ejército ruso tiene una logística terrible, tiene unos líderes que no son efectivos, no tienen la posición del non-commissioned officer, que es el sargento que existe en los ejércitos occidentales. Han perdido un sinnúmero, más de los que yo hubiese imaginado, de generales, porque no son efectivos en la manera de llevar a cabo sus batallas y no pueden sincronizar el poder de combate de las distintas capacidades de artillería, de infantería, de tanques. Y lo único que le funciona son los misiles. Y por eso vemos que hacen posiciones defensivas y se dedican a atacar con misiles o drones de Irán. Cuando hablamos lucha de desgaste, quien tiene las de perder es el ejército ruso, porque, de nuevo, tiene una mala logística, un mal liderato, la situación económica no es la que hubiesen querido. Mientras, por el otro lado, tenemos un ejército ucraniano muy bien entrenado, con un apoyo internacional de la OTAN.
Qué interesante lo que me acaba de decir. Es muy cierto. Si lo vemos, ya ahora que nos da luz el teniente coronel, los misiles son la clave de Rusia. Y con ahora un sistema antimisiles como el Patriot, es muy interesante. Teniente Coronel, me despido, pero hoy aprovecho, veo su arbolito de Navidad allá atrás. Felices fiestas. Le mando un fuerte abrazo, que la pase bien con la familia y que tenga mucha, mucha salud. Muy amable.
Igualmente, felices. Felicidades.
F del Rincón es la cuenta en Instagram. A sus órdenes, F del Rincón en Instagram. Ya vengo. Soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted quiere, solo si quiere. Solo si quiere, lo veo mañana. Gracias. Buenas noches.